de Descubriendo el Séptimo Arte, programa y blog dedicado al cine. En el último programa estuvimos hablando del cine de los hermanos Coen y hoy nos centraremos en recorrer y analizar la trayectoria de M. Night Shyamalan. Todos le recordaréis por su película más conocida, El sexto sentido. Pero este director también tiene su sello personal y trataremos de esas películas que se pueden identificar como cine Shyamalan. Características principales del cine de Shyamalan son argumentos con giros inesperados, un tratamiento realista del terror y el suspense, y la aparición breve de él mismo en cada una de sus películas. Hasta ahora, incluyendo en El incidente, todas sus películas han sido rodadas en Filadelfia o en algún lugar del estado de Pensilvania. Este es el caso de El bosque, también el caso de Señales. Bueno, ahora trataremos de sus películas en sí, ¿de acuerdo? Sube un poco la música, Sole. Vamos a escuchar un poquito esta música. Vale, otra cosa característica de M. Night Shyamalan, igual que otros directores, como por ejemplo David Lynch, o bueno, podría ser, es el trato que tienen con el compositor. En este caso, Shyamalan siempre trabaja con James Newton Howard. Si nos fijamos, la música sube un poquito. La música tiene esa atmósfera, ese ambiente que nos recrea perfectamente este tipo de cine. A veces, bueno, a lo mejor quizás esta no es la canción más James Newton Howard, ¿no? Porque esta, según creo recordar, es del Protegido, que es una película como de un superhéroe, que ahora trataremos. Y bueno, pues eso, James Newton Howard está nominado al Oscar por su trabajo en El bosque, que luego también la pondremos. Creo que es su banda sonora más impresionante. A mí me parece sensacional. Y desde el 2004, Shyamalan y James Newton Howard son inseparables. Aquí en el estudio a nuestro locutor, colaborador, Javier Talavante. ¿Qué tal, Javi?
Bien, Edu.
Bien, pues nada, eso, que le ha venido un pelín más tarde porque sale hora de clase y hace el esfuerzo de acompañarnos aquí en este programa de Descubriendo el Séptimo Arte. Hoy, bueno, como ya dijimos, vamos a hablar de M. Night Shyamalan, este director americano, pero de origen indio, que bueno, que es, yo creo que es un poco como el cine este que estamos tratando últimamente, ¿no? Que son películas muy personales, muy que marcan un estilo claro y se ve que es él, no es otro.
Sí.
¿Verdad? Sí. Y,
ah, bueno, no, nada, que no, es que no sé qué habrás dicho, pero en ese Shyamalan son sucesos así un poco extraños.
Y con
que...
giros inesperados, sí, esa es su también. Característica más...
giros,
su
característica principal. Además, con una frase ya cambia totalmente el sentido de la historia. Me viene ahora a la cabeza, no sé si hablas ahora del incidente.
No, todavía no, tratamos cada película y si quieres vamos contando anécdotas. Simplemente, bueno, decir, ahora según tú vayas viendo, pues vamos aportando cositas. Que eso, una de las características es aparentar ser películas de suspenso, sí. O de suspense, vamos, en este caso, cuando son mucho más que eso. Los críticos, no sé si tú lo habías oído, le denominan el director Cebolla.
No,
por
no
las capas
oído.
Con las que cuentan sus películas. El director Cebolla. Por ejemplo, El sexto sentido es una historia de redención. Quiere salvar al niño que le recuerda a otro que en su momento no pudo salvar. Señales sobre las dudas de la fe. El bosque o la aldea o The Village, como el título original, como una historia de amor en condiciones adversas y sobre todo como una demostración de la cohesión de un grupo humano debido a una amenaza externa.
Sí.
Pues cambia, ¿no? La joven del agua encierra el mensaje de que todos tenemos un papel que cumplir en la Tierra y que nuestras acciones siempre tienen una repercusión en el futuro.
Yo creo que el toque personal, o sea, te tomas las películas de M. Night Shyamalan muy... de forma muy personal, porque lleva un mensaje que de verdad es muy personal, muy que nos afecta a cada uno.
Ahora, si quieres, cuando vayamos hablando de cada película, podemos ir contando cositas. Bueno, dicen que de ahí radica el éxito de su cine, ¿no? Que aparentemente una película tiene un punto de suspense, normalmente casi todas, no hay una película que es una comedia, sino que todas tienen ese toque, no es terror, igual que pasaba con los hermanos Coen, igual que pasa con... que no, tampoco es cine... de género. O sea, El sexto sentido para mí sí que puede considerarse como cine de terror, pero tampoco es cine de terror. Porque luego la ves tampoco da tanto miedo.
No, la verdad es que no, pero...
Y trata más cosas, ¿no? A lo mejor...
Sí, si hubiera que encuadrarla en algún género, sí que dices de terror, pero no... No sé, no es ningún estereotipo. Eso es lo primero.
Pues nada, vamos. Voy a contar un par de anécdotas y ahora ya si quieres empezamos con cada película.
Vale.
Bueno, en junio de 2008 se estrenó El incidente, película que ibas a comentar tú ahora. Ahora contamos un poquito la sinopsis.
Sí.
Bueno, se concibió inicialmente como The Green Effect, el efecto verde, pero fue rechazado por varios estudios, hasta que la Fox le echó un vistazo y se hizo con los derechos para producirla, siempre que Shyamalan reescribiese el guión de cabo a rabo, totalmente, porque no tenía, a lo mejor no era comercial para el cine o... No les gustó, ¿no? Y fue la primera película del director que recibió la clasificación no recomendada para menores de 18 años en Estados Unidos. Porque, ya sabes cómo son los americanos con estas cosas.
Sí.
Pero tiene escenas fuertes. No fuertes en nivel a lo mejor sexual o tal, pero sí.
Un poco efectos de maquillaje y... ¿Te refieres a eso? Sí, ¿no?
Sí, quizás. Y luego también la actitud de la gente.
Sí.
Bueno, luego contaremos un poco. Es que no sé si se habla, si podemos destripar la película en ese sentido, porque creo que al principio se sabe que es de eso. O sea, realmente desde el principio se sabe que la película trata de lo que trata.
Sí.
¿No? Por no. Hombre, yo entiendo que la gente que escucha este programa no las ha tenido por qué ver todas, por eso no queremos destripar. Dije el otro día, además, estaba escuchándolo, dije. No quiero hacer spoiler. Que he dicho, dije spoiling, no quiero hacer spoiler. Bueno, luego en 2010 estrenó la de Airbender, que es una película, me parece que de dibujos que la han adaptado a...
Sí, sí.
No la voy a tratar porque no la he visto y la verdad que no me atrae nada. Y yo creo que era un encargo que le hicieron al director, que igual es buenísima, ¿eh? Pero la verdad que no la he querido ver porque no me atrae. ¿Tú la has llegado a ver, la de Airbender?
No, yo Airbender no, pero luego si vas a comentar película por película tengo algo que decir.
Sí, por favor. Y luego, bueno, como anécdota, simplemente... que actualmente está dirigiendo, de hecho el otro día pude ver el tráiler de una película que se llama After Earth, o Earth, vamos, After Earth, el después de la Tierra, o algo así, o la Tierra después.
No.
Y es su primera película que coescribe el guión. Y la película será producida y además interpretada por Will Smith. Es una película de un padre y de su hijo que están como en el espacio o algo así, Y de repente, porque la nave ya no tiene energía, lo que sea, tienen que llegar a la Tierra. Y la Tierra es un sitio totalmente salvaje en la que no hay humanos, solamente hay animales muy a lo mejor parecido a la época del parque, a la época jurásica quizás, y se tienen que enfrentar a otro tipo de retos y de para sobrevivir.
Sí, ahora que lo dices, creo que sí que me suena. Me suena haber visto un cartel promocional que es la Torre Eiffel, que le falta la mitad de arriba. ¿Puede ser?
Puede esa ser. Peli? No lo sé, no recuerdo el cartel. Yo he visto el tráiler, lo vi el otro día, además documentándome un poco de las películas de Shyamalan. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa si queréis, subiendo un poquito de música, solo cuando puedas, para dar aire a este programa. Vamos a empezar con... Hay dos películas previas a las que vamos a hablar ahora, que es la primera que yo creo que se hizo así famoso, empezó a tener una repercusión en el cine de Hollywood, pero no las vamos a tratar porque me parece un poco... Es que no es el cine de Shyamalan, ¿no? O sea, es como unas películas que hizo previas a esto, ¿no? Entonces, en 1999 se estrenó El Sexto Sentido, con Bruce Willis y el actor... Oswald, el niño este que trabaja también en inteligencia artificial. Bueno, el actor principal y el protagonista es tanto el niño como Bruce Willis. Y bueno, cuento un poquito la sinopsis. Yo creo que muchísima gente la habrá visto. Y ahora, si quieres, la analizamos un poco. El doctor Malcolm Crowe es un conocido psicólogo infantil de Filadelfia, otra vez Filadelfia, que vive obsesionado por el doloroso recuerdo de un joven paciente desequilibrado al que fue incapaz de ayudar. Cuando conoce a Cole Shear, que es el niño, un aterrorizado y confuso niño de 8 años que necesita tratamiento, ve que se le presenta la oportunidad de redimirse haciendo todo lo posible para ayudarlo. Sin embargo, el Dr. Crowe no está preparado para conocer la terrible verdad acerca del don sobrenatural de su paciente. Recibe visitas no deseadas de espíritus atormentados. ¿Vale? Esta es la sinopsis, para mi gusto, un poco morbosa, si tú lo lees y no... creo que se ajuste a lo que luego es la película. ¿Que va de eso la película? Sí. Pero tú la lees y me parece que es como para que te atraiga la película. ¿No? Es decir, película de miedo, película tal. ¿Qué opinas?
No sé, ahora que lo dices sí que suena un poco a eso, ¿no? Hombre, las escenas así que tratan de asustar...
Asustan.
Asustan, está claro que lo consiguen. Pero no sé, tal como lo has leído sí que parece un poco así para enganchar. No sé, es que da que pensar.
Sinopsis oficial, ¿eh? O sea,
sí, sí.
De hecho, comentario que voy a hacer. O sea, yo no soy el primero que lo dice, pero bueno, lo voy a decir. El problema que tiene Shyamalan, para mi gusto, sobre todo por lo menos en España y no sé en Estados Unidos cómo lo vendieron, en la película del Bosque del 2004 se vendió como película de terror y no es una película de terror. La película Señales se ha vendido como película de terror y no es una película de terror, que da miedo. Que tiene sustos, que tiene intriga, que tiene suspense, pero ¿tú consideras Señales como una película de terror?
No, el terror es otra sensación completamente diferente.
Quizás El Sexto Sentido sí que se puede enmarcar un poco por el tema sobrenatural y tal, ¿no? Quizás, y porque tiene escenas que dan sí. sustos, pero según la vas, yo la he visto 7 veces, la primera me dio miedo, la segunda vez me dio menos miedo y ya hay una vez que ya sabes cuándo va a venir el susto y ves más allá del miedo, ya no es una película de terror, no. Es una película humana que trata un montón de cosas pero las trata de otra manera distinta, ¿no?
Sí, sí.
No sé, ¿qué opinas tú de esto?
No sé, es que el terror yo creo que se aleja bastante porque no son... El terror ya es, no sé, una situación de descontrol de la mente que no... Pero yo creo que esta película de Shyamalan es el completo control de la mente y eso es lo que de verdad te asusta. Creo que... No sé si lo he dicho como
sí,
querías,
sí,
pero...
Sí, te he entendido.
Creo que es algo así.
Yo creo que es más... Eso, situaciones... De suspense. Yo lo metería más como el cine en general, como suspense. Porque con la música y todo crea una situación de tensión, pero no es la tensión, por ejemplo, de la que hablábamos otro día de los hermanos Coen. Dices, aquí va a pasar algo malo, pero algo malo como absurdo, ¿no? O sea, malo decir, madre mía, lo que ha pasado aquí. Aquí no, aquí es como, ¿qué les va a pasar? Pobrecillos, velas por ellos un poco, ¿no? También.
Sí.
Pero bueno.
Se venden como películas de terror, pero yo creo que eso ya es un aspecto más, el aspecto comercial, porque
sí.
En realidad no...
Sí, pero yo creo que tú cuando vas a... la gente cuando va al cine, quizás a lo mejor tú y yo y la gente que nos gusta más el cine, no vas a ver una película porque te la vendan. Tú a lo mejor vas a ver... Pues dices, bueno, voy a ver esta porque es de acción y me apetece ver una película palomitera, o voy a ver esta película porque me gusta este director, o porque he leído la crítica y creo que me va a gustar. A lo mejor te documentas, pero la gente que va al cine por ir al cine a veces no dice, uy, mira qué pinta tiene esta, vamos a ver esta. Y no saben ni, he visto el tráiler, da miedo, vamos a verla. Y yo oí hace muchos años, de sexto sentido tuvo muy buenas críticas, pero yo oí del bosque, es malísima. Y yo no la quería ver por eso. Te lo digo en serio, gente, amigos míos, es malísima, no la vayas a ver. Y yo la vi en el 2008, 4 años después, en el Canal Plus, que la echaban en la tele. Y dije, ¿qué he hecho 4 años sin ver esto? De verdad, qué maravilla de película, qué fotografía, qué música, qué historia más bonita, qué historia de amor, qué... Es que me quedé... Bueno, ahora trataremos del bosque, pero bueno, si quieres, entramos en materia, en sexto sentido. ¿Cómo lo hace Bruce Willis? ¿Qué te parece Bruce Willis?
Bruce Willis, bueno, como actor, sinceramente, tampoco me emociona especialmente, pero no sé, yo lo veo bien. Es que Bruce Willis tiene algunas películas así... que intenta tocar la fibra, que lo hace, pero no termina, no sé. A mí no me...
Sí, tiene una cara dura, o sea, unos rasgos duros, ¿no?
Sí.
No es el típico actor sensiblón que... Bueno, o tío duro, pero, por ejemplo, como Humphrey Bogart en Casablanca, aunque
sí.
Es un hombre impasible, pero hace gestos, o su cara, o su forma de interpretar, que te llega. Y quizás Bruce Willis llegue menos. Es un actor más de acción,
sí.
Que viene de la acción. Pero bueno, dentro de ser actor de acción, a mí tiene unas cuantas películas que me parece que son... No sé si es la película en sí o también
Hotel.
Su papel. Pero, por ejemplo, 12 monos.
Sí, 12 monos.
A mí
monos.
Me encanta. Y el papel de... También me parece que se llama Gordon Cole o algo así. Tiene uno, o no sé qué, Cole también tiene...
Me suena lo de Cole, sí. El nombre no...
Cole se llama el con Brad Pitt también. Muy bueno,
sí.
Muy bueno.
Y, habría que hablar un día de 12 monos.
Sí, bueno, otro día haremos otro programa de Terry Gilliam, del cine, que es otro cine también, muy de autor, muy... Este es más circense, es otro rollo, pero igual, pues vamos a hacer programas de Kubrick, de David Lynch,
bueno.
De Terry Gilliam, pero bueno, ahora estamos con Shyamalan, el sexto sentido. ¿Qué se puede decir de sexto sentido? Como anécdota, como cosa curiosa con la que tú te quedes sin destripar al público que no lo haya visto, porque tampoco queremos eso. ¿Cómo? ¿Por qué hay que ver el sexto sentido?
No sé, a mí las escenas de sustos, a mí no me gusta el género de terror, la verdad, tampoco me emociona, pero los sustos sí que no es el susto de que empiezas a gritar, es que te quedas paralizado, y no quiero decir ninguno porque precisamente
sí, cuando
la veas, pero son sustos de verdad que te agarras al sillón y empiezas a apretarlo, y cuando pasa esa escena ves que has dejado una marca de las uñas, y digo... Es que he perdido completamente... Es que me he quedado completamente paralizado.
Sí, de
no
hecho,
sé.
El sexto sentido hace referencia a ese sexto sentido que tiene el niño.
Sí.
¿No?
Para...
Claro, que puede comunicarse y con los muertos, con fantasmas o con espíritus.
Sí.
Y este hombre, Bruce Willis, es el psicólogo, como ya hemos dicho antes. Hemos contado la sinopsis. Y bueno, empieza a visitarle y tiene una serie de seguimiento. Él al principio es un poco, no sabe hasta qué punto creérselo. Luego la historia también de un poco como la relación que tiene con la madre, el niño. Con su madre también, que es totalmente escéptica, de no sabe qué le pasa por la cabeza. Al niño tiene un mote en el colegio y le llaman el pirado.
Es verdad.
Y bueno, la verdad que te da un poco de pena, ¿no? Porque luego ves realmente que lo que está viendo,
sí.
Pues sí que lo está viendo.
Y que
¿verdad?
Le está afectando.
Y le está afectando, ¿no? Y como... No sé.
Dirías tú, por eso, o sea, por eso por lo que crees que habría que verla, ¿no?
Yo creo que verla porque de verdad que a mí no es la típica película de miedo, como estamos diciendo, sino que te aporta algo más. Y se ve mucho el lado humano del propio niño, del psicólogo o del psiquiatra en este caso. No sé si es psicólogo o psiquiatra, no es exactamente la diferenciación. Bueno, aquí pone psicólogo infantil, o sea, que vamos a poner psicólogo infantil. Y la relación de la madre, cómo le tratan en el colegio, o sea, que es que se puede ver desde muchos puntos de vista. Y luego simplemente como película que la ves y te llena, o sea, como, que es un espectáculo. Al final el cine es eso, no solamente es que te tiene que aportar muchísimo, es tú la ves, te ha gustado, te ha causado sensaciones, pues eso ya es muy importante, que te cause esas sensaciones, ¿no? Y yo creo que Shyamalan a mí sí me las causa. Bueno, en este sentido, la película más famosa de Shyamalan, no sé si es la que más se ha visto, porque luego hay otras que han recaudado más, pero sí que fue la que con el inicio despegó su carrera y la que todo el mundo, casi todo el mundo ha visto. Luego en el 2000 hizo El Protegido, también con Bruce Willis. Si quieres, cuéntate un poco
Bueno, la sinopsis del Protegido. Tras un accidente de tren, todos los pasajeros resultan muertos, excepto David Vann. Y Elijah Price, un misterioso desconocido, le plantea una extraña hipótesis que explicaría por qué David ha salido indemne del accidente. Pero esa explicación, de ser cierta, podría cambiar para siempre la vida de David y su familia. Bueno, David Dunn, el papel de Bruce Willis. Y Elijah...
Samuel L. Jackson.
Samuel L. Jackson, es verdad.
Samuel L. Jackson, que hace de... De hecho es... para el que no haya visto esta película... La primera vez que ves la carátula, tú ves esta sinopsis y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Empieza con el accidente de este hombre, que tiene un accidente de tren, y todo el mundo muere menos él. Básicamente ese es el principio de la película. ¿Cómo? Y es que sale sin un rasguño.
Sí, sale completamente...
No puede ser, ¿no? Entonces este hombre, el Samuel Jackson, el personaje de Elijah, le encuentra y le plantea justamente eso, decir, ¿por qué no te ha pasado nada? ¿Por qué? Y es que tampoco, esta de verdad a mí sí que me parece una película sorprendente, que tiene unos giros y según va pasando la historia, quizás no es una película buenísima que te cambie la vida, ¿no? A lo mejor, pero al final realmente es una película de superhéroes. Es un superhéroe, sí, sí. Es un superhéroe, pero nunca... te esperarías que esa película fuese de eso, que lo ves en los 5 minutos, a los 10 minutos de la película entiendes que va de eso, porque el personaje de Samuel L. Jackson, desde que era pequeño, él tiene el problema contrario. No sé si recuerdas, que él tenía, le llamaban el niño de los huesos de cristal o algo así.
Ah, sí, es verdad, tiene enfermedad.
Tiene enfermedad degenerativa, que tiene su estructura ósea, es totalmente endeble y totalmente... Entonces, a cualquier... esfuerzo que haga así un poco tal, se rompe los huesos. Entonces, de hecho, la traducción creo que es unbreakable o algo así, que es como irrompible.
Irrompible.
Justamente no es el protegido, es irrompible. Y él es rompible. Entonces, es como el antagónico, ¿no? Está por un lado este ser, que es Bruce Willis, que es una persona, eso, aparentemente normal, pero que se descubre que no se puede lesionar, que no se puede, imagínate, como
irrompible.
Y luego está el personaje que es justamente lo contrario. ¿Cómo empieza la búsqueda de este niño, que además el niño pequeño, el Elijah, que es Samuel Jackson, de pequeño lo que hace es le encantan los cómics y de hecho él tiene una tienda de cómics. Y por eso, sabes que todo es como un homenaje al cine de superhéroes y a los superhéroes y a los cómics, pero muy, muy comedido. Yo usaría esa palabra. Es un superhéroe comedido. No es Batman, no es Superman, no es salgo a volar. No, es un hombre que tiene una fuerza, quizás una fuerza, que además es muy fuerte.
Sí, sí.
Porque cuando hace pesas, acuérdate la escena esa. Entonces también... Aquí es igual, marca su sello también. Es una película aparentemente un poco tonta, la idea, a mí así aparentemente, pero claro, cómo la trata él con ese respeto, con ese magnetismo que... Por la música quizás, por esos planos, todo, cómo trata a los personajes. Yo la vi en una película seria, o sea, igual que puedes hacer Kick-Ass, que es la película de superhéroes, en plan cómica, no es un... Al final, ¿quién es? Ese es un chaval que se viste de superhéroe y ya está. Pues cómo lo hace desde ese punto de vista, del respeto.
Yo de El Protegido no sé no sé en qué momento, pero me llevé una opinión. Y es que a lo mejor sí que puede haber gente. Gente que de verdad sea un superhombre por la calle. O sea, a lo mejor hay gente que de verdad tiene un temple de acero y que, no sé, que aquí las capacidades que tiene aquí Bruce Willis exteriorizadas las tengan interiorizadas. No sé en qué momento pensé eso, pero
sí,
que me dio un mensaje así.
Es un poco real, ¿no? O sea, que le puedes dar... No sé, que si justamente se te explota un tren y tú...
No
es eso, ¿no? Pero sí que hay que gente que podría reunir las cualidades de un superhéroe, no en el sentido de fuerza física, porque Batman, de hecho, no. ¿Qué es Batman? ¿Batman es un personaje sobrehumano? No, es una persona... De hecho, es el superhéroe que no tiene ningún poder. ¿No? No tiene ningún poder. ¿Qué poder tiene? El poder de
el
tener
dinero,
y gracias a eso, pues es igual. Pero si tú te crees una persona que puedas ayudar a los demás, no tiene por qué ser un superhéroe de fuerza física, sino mental, ¿sabes? De ayudar a los demás, tal. Pues eso son pequeños héroes también que cambian el mundo para mejor, ¿no? Y este al final es eso.
Yo creo que juega así un poco con el concepto que tiene la persona, que tenemos la gente de héroe, que combina los superpoderes de la película y la idea de que es bondadoso, ayuda.
Yo creo
que aquí en la película sácalo a relucir la superfuerza, la resistencia, y te deja a ti los valores de la generosidad, la bondad, todo eso, la honestidad.
Bueno, si quieres seguimos, que si no nos estamos deteniendo demasiado en esta película. También a mí me parece bastante recomendable El Protegido, como película distinta, por lo menos. Bueno, vamos a hablar de 2002, cada año, dos años. No sé si es tan regular como los hermanos Coen al principio. La música. Que ahí me viene la imagen de un walkie-talkie escuchando. ¿Qué es eso? ¿Qué oyes aquí? Bueno, señales. Con Mel Gibson, Joaquin Phoenix, el propio M. Night Shyamalan, que siempre hace un cambio en sus películas, como comentamos antes. Yo, lo de la sinopsis. Si yo leo la sinopsis ahora mismo y os cuento de qué va, lo podéis buscar en internet. Señales. Señales. Mel Gibson, lo han hecho en la tele un montón de veces. Os cuento muy, 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 muy rápidamente. Mel Gibson, ¿vale? El personaje, Graham, es un pastor protestante que vive con sus dos hijos. Bueno, esto es Rory Culkin y Abigail Breslin, que son los actores de los niños. De hecho, uno es el hermano de Macaulay Culkin, el niño que tiene un aire, eso se parece bastante. Viven y con su hermano Merrill, que es Joaquin Phoenix, que le recordaréis de Gladiator y de Johnny Cash, la de La cuerda floja. Joaquin Phoenix es una antigua estrella del béisbol que trabaja en una gasolinera. Tras la muerte de la esposa de Mel Gibson y de la madre de los niños, en un accidente de tráfico, Graham pierde la fe. Y era pastor. ¿Vale? Y en consecuencia abandona a sus feligreses. Pero una mañana, al despertarse, se encuentra que sus hijos han hecho un descubrimiento escalofriante en los campos de maíz que rodean su granja. ¿Y qué se encuentran? Pues si veis la carátula vais a ver lo que se encuentran. El famoso círculo, los famosos señales en los campos de maíz americanos, que de hecho dicen que hay en más sitios, pero normalmente siempre se encuentran en Estados Unidos.
Como todo lo paranormal, siempre se concentra en Estados Unidos.
Todo pasa allí. No hay mundo más allá de Estados Unidos. Bueno, ¿qué decía de señales? Yo la vi en el cine, en el 2002 precisamente, ya hace 11 años.
No, yo la vi probablemente en algún, como has dicho antes, alguna vez que la echaron por la tele, pero me dejó pegado el asiento, la verdad.
Y de hecho hace poco vi una película que se llama Jeff y los suyos, que es bastante graciosa. Trabaja el actor el que hace de Marshall en ¿Cómo conocí a vuestra madre?
Jason Segel,
que también trabaja en Freaks and Geeks, una serie muy buena. ¿Y sabes cómo empieza la película de Jeff y los suyos?
No me suena.
Está él está en su casa y está grabando en una grabadora y empieza hablando de la última escena de Señales. No puedo decir eso porque entonces os voy a destapar, os voy a reventar el final. Pero sí que dice algo así como que esto hace un poco referencia al cine de Shyamalan, como diciendo, estamos predestinados, todos tenemos una función en nuestra vida, todos tenemos un sentido, ¿no? Y podemos guiar a los demás. O sea, es como que se obsesiona. Y la película es la misma idea que esta, pero hecha a la comedia. Está curiosa, no es especialmente buena, pero es curiosa. Y justamente a mí Señales me encanta. Y empieza hablando. Eso sí que es un spoiler, porque. ¿Te acuerdas al final cuando? Uff, como no lo hayas visto, te revienta la película. Por eso digo, al que si veis Señales, podéis ver Jeff y lo suyo. Si no, al revés, no, por favor. Sole, por favor. Bueno, volvemos con Javier Talavante. Que no lo he dicho. A los mandos, Sole Herrera. De todas maneras va a salir en el podcast, va a poner eso en escrito, es mejor, que todo el mundo lo va a saber. Estamos aquí en el estudio de Radio San Gabriel, hablando de Señales.
Bueno, de Señales, a mí, sinceramente, creo que el reparto me parece bastante correcto, porque Mel Gibson tiene una cara que transmite muy bien todo lo que ocurre. Y también por parte de Joaquin Phoenix, que personalmente me parece un actorazo, que bueno, ahora en su última película me parece un serio candidato al Oscar, pero bueno, que en general me parece un actor soberbio y es el jugador de béisbol retirado,
de béisbol retirado, que tuvo una lesión y además había sido muy bueno, había sido, no sé si jugaba en los Red Sox o el típico equipo importante.
Y no sé, el reparto. Son esos dos concretamente me gustan bastante y me parece muy, muy acertado.
Y los niños son muy buenos también, los niños lo hacen muy bien.
Sí, los niños, sí, lo único que no sé, no les conocía de antes.
Yo la niña, ahora mismo, la verdad que creo que ha hecho algunas más de niña, pero y el hermano sí que ha hecho bastantes. El hermano es el hermano de Macaulay Culkin, que son tres hermanos, y estos dos, este y el otro hermano que tiene, que no es el famoso, se parecen un montón. A mí Señales, la música que le hemos puesto antes, que me parece increíble. O sea, además, viendo el making of, decía James Newton Howard que lo que hacía era jugar con tres notas, tu 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 tu, y jugar con esas tres notas crea una tensión, y además eran como eso, como un bucle, tu 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 tu, y con esas tres notas creó toda la idea y se va repitiendo durante toda la película. O sea, de hecho, escuchando antes la banda sonora, te fijas en la canción 1, en la 4, en la 5, en la 7, que hay partes que no lo está haciendo ahora mismo, pero es un poco como el leitmotiv de la película. A mí esta también me da susto, o sea, me dio bastante susto. O sea, hay escenas de angustia en Señales. No una angustia de morirte, pero sí una angustia de ¿qué va a pasar aquí? No abras, ¿verdad?
No, de todos modos, a mí. Bueno, volviendo un momento al sexto sentido. El sexto sentido tiene más que es un segundo de. Ahí va. Y te quedas como. Pero a mí Señales sí que es eso, es una angustia muy.
Sí, mucho
muy
más
permanente, larga. Que se te agarra al pecho y tarda en salir.
No quiero destripar, como decíamos antes, escenas. La escena del sótano, no. Porque entonces, al que no la haya visto, creo que no le estamos haciendo un favor, ¿no? Pero. La fotografía, a mí me encanta. El 90% de la película está en la casa. En la casa, no dentro, sino en la casa, por dentro, por fuera. Lo que es, creo que también está en el estado de Pensilvania. Me parece que, no sé si esta estaba o no.
O era más. No la localizo ahora.
No, bueno. Es una casa tipo granja. Además, es muy curioso porque la casa es blanca y tiene tonos rojos y azules. Y como la bandera de los Estados Unidos. Y le hicieron precisamente así. Anécdota. Luego lo que he dicho de James Newton Howard, cómo hizo las tres notas sí, perfectamente, creaba esa tensión. Y luego pues se basaron mucho en falsos testimonios y en testimonios que tampoco se han podido desmentir muchas veces de precisamente las señoras que se encontraron en los campos de maíz en Estados Unidos. Y de hecho ellos al principio en la película dicen, esto han sido los hermanos tal tal que se están burlando de nosotros, porque tienen pues las enemistades que puede haber en un pueblo o en una zona rural pequeña, ¿no? Y luego el personaje de Mel Gibson es el padre este que había sido
sacerdote,
pastor y que había perdido la fe debido a la muerte de su esposa, y cómo vive con esa amargura y que está latente en toda la película. Y luego hay muchas escenas de no sé, como de tensión entre el hijo pequeño y él, que también le reprocha,
sí,
le dice una escena algo así como al hermano, a su tío, ¿no? Sí. Que es el personaje de Kifres, ojalá tú fueses mi padre o algo así. Y
el ambiente familiar es así un poco fuerte, han perdido a la madre y Mel Gibson a su esposa, y es un poco fuerte, la verdad.
Y aparte de tratar de lo que trata, ¿no? El tema de los extraterrestres y tal, es que la historia familiar es muy bonita. Y cómo todo, no sé, cómo se desenvuelven todas las cosas. Luego, por ejemplo, me estoy acordando de la escena que están en la televisión, viendo la televisión, y están los niños aquí obsesionados con, mira, ¿qué están diciendo en la tele esto? Y de repente llega el padre y les encuentra a los tres con un gorrito metálico puesto, hecho con papel de plata, con papel así al balpo, porque dicen que eso es para que no tengan la mente, no sé qué, que lo habían leído en un libro. Entonces, tiene un tono así también un poco, no es humor, pero que te hace simpático, ¿no? También, entonces, bueno, no sé, si quieres decir algo más de Señales.
No, lo único, eso que has dicho antes de la casa, yo creo que juega mucho con que parece que están como aislados. O sea,
totalmente.
Están completamente solos. Y juega con eso. Eso acrecenta mucho la angustia, además. Y también creo que es una peli que la han parodiado bastante.
Sí.
No sé, o sea, no sé.
Scary Movie, me parece que.
Sí, y también esto que has dicho de Jeff y los suyos es.
Totalmente.
Sí, sí.
Yo no sé si es tanto una parodia o realmente que le gusta como un homenaje. Yo creo que sí.
No, luego también hay un capítulo de Los Simpson, y luego también hay algunas pelis así de bajo presupuesto que es esta peli. Y siempre me he preguntado por qué es tan parodiada. O sea, ¿por qué esta y no otra? O sea, no sé, no aquí, entiendo.
Ya te digo, respetando a la gente que no la haya visto, pero a los que la hayáis visto, ¿sabéis la escena del vídeo casero de brasileño? Cuando les mandan un. Se ve en la televisión que en Brasil también está ocurriendo algo parecido y tal, tal. Y se ve una imagen, ¿no? Que se ve al lado del árbol, se ve lo que se ve. Yo, todo el mundo que comentamos Señales, me encanta la película, pero no se tenía que haber visto el tema en cuestión, ¿no? No se tenía que haber visto. Pues eso, los. No, o sea, que por qué haces algo explícito si lo implícito te está funcionando tan bien.
Sí.
O sea, tú no has visto en ningún momento a ningún bicho, no has visto a ningún alien, no has visto nada y lo estás escuchando. Acuérdate de la escena cuando están que supuestamente ha saltado alguien y se empiezan los dos a correr alrededor de la casa. Y, o sea, te tiras una hora y pico de película sin ver nada, solamente escuchas, solamente. Y te tienen tensión, te dices, qué buena esta película. Y luego al final pasan una escena, o sea, un par de escenas que sí que explicitan eso.
Sí.
Entonces, ¿por qué? Ese es el fallo. No sé, me gusta, pero esto. Y eso creo que es el error de Señales, que comentado por todo el mundo, que a mí no me disgusta. El en sí, ¿no? Pero es verdad que dices, es que si no lo hubiese visto mejor. ¿No? Porque a lo mejor es mejor imaginármelo yo que ver. No te hacía falta verlo. Y entonces ese es el problema. Y de hecho se gastaron un dineral en hacer el alien, porque además, no sé si te acuerdas, que como que muta con los colores, como que es un poco camaleónico tal. Pues costó tiempo bastante dinero hacerlo. El efecto de postproducción del diseño de efectos especiales fue laborioso. Y nada, bueno, pues poco más de Señales. No sé si tienes que aportar algo más. Si no, vamos al bosque en 2004. Bueno, 2004 se estrenó El Bosque. Igual, lo que decía, en España se vendió como una película de. Quizás fue la productora que la vendió como una película de terror. La música Parece... Igual aquí James Newton Howard juega eso con instrumentos de cuerda y con bucles. Esto me recuerda a una escena de la película en la que sale Bryce Dallas Howard y Joaquin Phoenix también, que está espectacular. Lo de la mano, ¿no te acuerdas? Que está... Ella es ciega, la actriz.
Sí, sí.
Entonces, bueno, voy a leer un poco la sinopsis. Esta sí que de verdad a mí me parece la mejor película, para mí, de este director. Hay mucha gente que no le gusta. A mí me parece... cine, para mí, en mayúsculas. Los vecinos de una pequeña población rural de Pensilvania, otra vez en Pensilvania, viven atemorizados por culpa de unos extraños seres que habitan en los bosques circundantes. Saben perfectamente que para salvarse deben cumplir escrupulosamente ciertas reglas. Evitar que vean el color rojo porque los atrae. Mantenerse alejados del bosque. Donde esperan, agazapados, la llegada de alguien y obedecer la campana de alerta, que indica que se acercan a la aldea. La sinopsis igual, está bien, pero se queda corta. No te explica nada tampoco, simplemente dice, te pone en contexto. ¿En qué época está situada el bosque? Mediados del siglo XIX, Pensilvania. Podríamos decir que es una gente, eso, que está, vive aislada, que puede ser parecido... Porque no tienen un culto o una religión así, en principio no se ve tampoco, ¿verdad?
No, pero...
Pero bueno, podemos decir que son como ortodoxos, quizás,
sí,
o parecido a los Amish, aunque no tienen... Pero digo, la forma de vida, ¿no? Que
están, sí, un poco el estilo. Eso. Y además la ropa... Bueno, claro que está en medio del siglo XIX, pero sí que es un... O sea, había ropas más modernas en...
Sí, 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 no, y de hecho están aislados, no tienen comunicación. Están ellos ahí en su bosque, en su historia, ¿no? En el pueblo. Bueno, a mí la fotografía, aparte de la música, que ya lo he dicho, la música es que me conmueve, de verdad, ¿eh? No, te digo que la metería entre las 5 mejores bandas sonoras del cine, para mí, de verdad, ¿eh? No sé si ganó el Oscar por esta película, pero por lo menos nominado estuvo James Newton Howard por esta música. Es un espectáculo. La fotografía, los colores ¿cómo se puede llamar esto? Las mantas estas que se ponen por encima,
sí.
Los... ese amarillo precioso, el rojo, como cuando sale alguna vez el rojo, cómo tratan el rojo, el bosque, el río, o sea, tiene una fotografía súper cuidada. Y eso es como un constante otoño en la película, ¿no? Es como los árboles desnudos.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Y esa conjunción es, a mí me parece poético. O sea, cuando hay esta música, con esa imagen en el bosque, cayendo las hojas, me parece poesía. A mí, o sea, yo entiendo que a la gente a lo mejor le pueda gustar más, pero a mí como película estéticamente me parece súper acertada. Luego la interpretación de los actores me encanta. Bryce Dallas Howard haciendo de chica, de Evie Walker, ya es su nombre. William Hart haciendo de su padre, de
sí.
Creo que se llama William o también, o Walker también es el padre. Joaquin Phoenix, Adrien Brody haciendo de un chico un poco así retrasado, con un problema mental. Y Sigourney Weaver también haciendo de madre de Joaquin Phoenix. Es la madre.
Ah, es verdad, sí, sí.
Sigourney Weaver.
Tendría que volver a verla, la verdad.
Pues yo esta sí que la recomiendo. Este yo creo que es el cine más Shyamalan que pueda haber, para mi gusto, ¿eh? Creo que aquí es donde, como digo siempre, lo del punto de inflexión. Pues yo aquí creo que es donde llegó a lo más alto para mí. Y a partir de ahí no ha vuelto a hacer nada igual. Estando en las otras películas correctas, pero no es esto. O sea, esto yo creo que es la superación de Shyamalan. Ya te digo, que solamente con esta música, aunque hicieses Torrente, sería bueno, ¿no? El bosque, ¿qué decimos del bosque?
No sé, yo esto de la fotografía, es un bosque que... No sé, es que es casi de ensueño, la verdad. Es, no sé, ahí con eso del otoño que has dicho también. Y de verdad, es que es eso, es que es como... Parece como un sueño un poco. A mí esa fotografía, no sé, me recuerda un poco a... No sé si yo habré soñado algo parecido, pero sí que pensé en algún sueño cuando lo vi.
Es que toda la forma de vivir que tienen, o sea, esta gente, como tiene ese pacto con esos seres que supuestamente les pueden atacar, ellos tienen un pacto de ciertas reglas. De hecho, el cartel del cine, cuando se estrenó esta película, aparecían las reglas. En uno de los carteles aparecía el bosque con los nombres de los tal, otro aparecía como un bicho así de espaldas con una capa roja, que supuestamente los seres estos extraños, y luego había otra que eran como una especie de reglas. Uno, el color rojo está prohibido. Dos, no se puede salir del bosque no sé qué. Tres, claro, ya, también es eso. Por una parte está como que el sitio es un sitio idílico, en el que ellos viven perfectamente en una comunidad súper bien estructurada, muy armónica, sí, en el sentido de cómo se dirigen todos. Luego, de hecho, hay un hay una boda y tal, y cómo se monta la boda y todo. O sea, a mí me parece que la peli está genial, pero siempre está de fondo esa tensión de uy, va a ocurrir, uy, va. Esta sí que creo que sí, el que no la haya visto es afortunado, porque yo la vi ya sabiendo lo que iba a pasar. Y aún así me sorprendió. Y de hecho, ojalá pudiese reiniciar el disco duro y poder volver a verla con esa ingenuidad, a lo mejor, que vas a ver la película pensando que es una cosa y dices, ¿qué me estás contando, no?
Ojalá pudiéramos hacer eso con muchas películas.
Totalmente, pero esta, a mí, quizás es porque me dijeron que era tan mala que la vi, me cambió la vida. A mí, El bosque es una de mis películas favoritas, además, desde el punto de vista político, filosófico. Lo que pasa es que no quiero entrar en eso, porque creo que aparte, que a lo mejor el programa no es un programa filosófico, que se puede hacer un programa especial, pero yo creo que es descubrir el cine, descubrirlo. Es como el que no la haya visto, pues lo descubre con nosotros. Y si la hemos visto, pues nos vamos descubriendo cosas. No es tampoco un programa técnico, no es un programa para hablar de los planos perfectos, el plano cenital, el plano contrapicado que ha hecho no sé quién, o fíjate el traveling o el plano secuencia que hay en uno de los nuestros cuando le van siguiendo, que eso es quizás técnico y complicado para el público, no es. Nosotros os recomendamos películas que a nosotros nos gustan, las comentamos y que os den ganas de verlas. Esa es la idea del programa. Por eso no quiero destaparos, pero sí que tiene, si la veis, tiene todas las lecturas que queráis ver. O sea, desde el punto de vista político, filosófico, porque se plantean muchos dilemas en la película. Sí, y además, cuando se sabe ya el final y se sabe el porqué, te quedas diciendo, madre mía, incluso, es que eso, no puedo decir nada más. Espero que la podáis ver y dentro de unos meses a lo mejor podemos hacer un análisis ya más exhaustivo de la película. O bueno, o el que quiera comentarla conmigo, porque no la quiero reventar, ¿no? Bueno, si quieres comentamos la de la joven del agua, un poquito así por encima. Nada, vamos a tratar muy poco para que puedas hablar un poco más del incidente. En el 2006 se hizo La joven del agua, también con Bryce Dallas Howard, que es la chica, la que está en la carátula. Sí, la carátula también así como muy de fantasía, ¿no? ¿Verdad? Muy...
Sí, que está así como...
Sí,
que surge el rostro del agua.
Eso es, La joven del agua.
En tonos azules, muy bonito.
Mira, me encanta la sinopsis. Cleveland Heap, que es Paul Giamatti, el de Entre Copas, el encargado de un bloque de apartamentos, descubre una tarde a una ninfa, Bryce Dallas Howard, en la piscina de la urbanización. Y se quedan tan anchos con la sinopsis. Y tú, vale. Pero es que realmente es eso. Sí.
Sí, sí.
Es verdad. ¿Qué más me vas a contar? Pero lo que no te cuentan es que mezclan muchas veces partes de dibujos, como uno de dibujos, no muchas veces, sino que cuando cuentan la historia tiene partes que te la cuentan como si fuese un cuento. Y de hecho, como anécdota, he de decir que esto es un cuento que hizo M. Night Shyamalan a sus hijos.
Ah, ¿sí?
Sí. Y de ahí surgió la película. Y de hecho, la historia, la película para mí deja bastante que desear. Te quedas un poco diciendo, casi. Pero es muy bonita. A mí Paul Giamatti me gusta mucho, y luego el igual, ¿no? Como pasa un poco con la de Señales, que el trasfondo de la película, el trasfondo que tiene, ese lado de la... Muchas veces dices tú los valores de la bondad, del igual que en El protegido, ¿no? Como que te hace... Quieres ser mejor persona gracias a ver esta película. O sea, a mí me causa esa sensación, Shyamalan, que no sales diciendo hay que ser malo, al revés. Es decir, hay que ayudar a la gente, hay que ser bueno, hay que ser mejor, hay que ser... Y eso es lo que La joven del agua a mí me causó. Y la película, eso es una película fantasiosa, pero en el mundo real. Y te aporta elementos como un poco... Pues eso, como te va a parecer una ninfa del agua. Oníricos, pero en un bloque de apartamentos en Filadelfia, en los apartamentos normalitos, un señor que es el portero de la casa, como el portero, sí,
el encargado.
Sí, el encargado, se encarga de la piscina, de limpiar, de tal, tal, tal. Sin más, simplemente también bastante recomendable, sin ser la mejor película de Shyamalan, sin una película más, pero a mí me gustó. No sé tú si la recuerdas.
No sé, yo sí que la recuerdo, y la verdad es que es... Cuando me ha dicho eso de que era un cuento que escribió Shyamalan a sus hijos, sí que... Sí, pues tiene lógica, porque tiene como temática de cuentos.
Es un cuento, sí, del principio al fin. O sea, ¿cómo empieza? En un bloque de apartamentos. Lo que pasa, claro, no te imaginas que te empiecen en un bloque de apartamentos. Tú te imaginas en una casa muy lejana, en medio... No, pues es en un bloque de apartamentos.
Es como un cuento para mayores.
Es un cuento para mayores.
Para adultos, sí.
Eso es. Y es como una especie de reminiscencia o de recuerdo,
sí,
de las, a lo mejor, de los anhelos que teníamos de la infancia, ¿no? De eso, de querer pensar que hay algo más fantasioso en el mundo, a lo mejor, ¿no? Como cuando creemos en ciertas cosas de pequeñitos,
sí,
que
sí,
luego a lo mejor descubrimos que no son así. Pues es como eso, decir, ah, que existen las sirenas, o que existen las... ¿no? Un poco eso, pero claro, está tratado para adultos, porque tiene escenas también un poco violentas, a lo mejor,
sí,
o no especialmente violentas, pero sí violentas. Y bueno, por último, el incidente, porque la de Airbender la dejamos totalmente, no la considero Shyamalan, lo siento por él, pero incidente 2008, y esta la va a contar Javi en su esplendor.
Vale. Bueno, os leo la sinopsis. En unos minutos, en las principales ciudades de Estados Unidos, se producen unas extrañas y escalofriantes muertes que escapan a toda explicación. Elliot Moore, Mark Wahlberg, un profesor de ciencias de Filadelfia, intentando eludir este misterioso y letal fenómeno, se dirige a Pensilvania con su mujer, Zoe Deschanel, su amigo Julián, John Leguizamo, y su hija. Sin embargo, pronto queda de manifiesto que ningún lugar es seguro, pero de repente Elliot empieza a vislumbrar la verdadera naturaleza de lo que está ocurriendo. Bueno, el incidente... Yo de lo que recuerdo del incidente es de lo que hemos dicho antes de los giros que tienen las películas de Shyamalan. Llega un momento en el que creo que están escuchando una radio. Creo que acaban de salir de la ciudad y van como al campo y están escuchando una radio y dan lo de... No sabemos qué puede ser, no es un ataque terrorista, no sé qué. A mí la escena en la radio me dejó... No sé cómo me dejó, pero me dejó impresionado. Porque digo yo, a ver qué pasa ahora, porque es que tienen todo el problema delante de sus narices y no sé... Es que no sé, a mí de ese momento pegó un giro un poco curioso para mí.
Yo bueno, realmente la... No sé si es al minuto 15, minuto 20, cuando empiezan a averiguar por qué pasa esto, el incidente. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando?
Sí, sí.
¿Por qué hace la gente lo que hace? ¿Qué hace la gente? No vamos a decir el por qué, porque creo que la tenéis que ver. La gente se autolesiona y acaba con su vida ellos mismos. Y entonces ahí dices, ¿y esto por qué? Y ahí te plantean, al ratito te plantean la duda. Entonces ahí se crea una psicosis, la gente empieza a huir donde creen que es más seguro. ¡Vamos al campo! ¡Vamos al mar! ¡Vamos a los...! Y cada uno un poco, igual que en señales, ¿eh? Que en señales, la gente se está yendo cerca de los lagos, la gente se está yendo a no sé dónde, la gente se huye. Pero ¿y si no puedes huir? ¿No? En este caso, ¿y si no puedes huir? Porque ¿dónde huyes a lo mejor? Si el peligro, ¿dónde está el peligro? ¿Dónde está? ¿Cuál es el peligro realmente? Luego tiene unas... La fotografía está bastante bien, los actores... correctos, tampoco Zoe Deschanel me parece un poco sosa, y a mí me gusta la actriz eso, pero me parece un poco sosa. Mark Wahlberg no me parece aquí un... No es el típico personaje de Shyamalan, también es un poquito como un poco tío duro, no tiene mucha expresividad y tal, pero hay un momento al final de la película, cuando están separados en un momento determinado, que ahí como que me demostró esa humanidad. Tanto el personaje de él como el personaje de ella. Y luego hay una cosa muy curiosa con lo del anillo, que tiene una especie de anillo que demuestra que te deja ver como el estado de ánimo según el color que tengas. Y eso le crea también un poco la atmósfera, porque realmente esta película, si no fuese por ese elemento del anillo y por un poco el final y tal, no es una película muy Shyamalan para mi gusto. No tiene los elementos, quizás sí los giros, pero no tiene los elementos propios de las otras. De señales, el protegido, ese, o la joven del agua, el bosque de ese de querer ser mejor persona, tal. No se ve hasta el final, quizás, ¿no? Entonces, bueno. Y vamos a tener que ir terminando porque yo tengo clase y tú ya tendrás que... Nada, simplemente El Incidente la recomendamos también, ¿no? Como sí. Película curiosa. Creo que ha sido un programa, pues igual, también del autor de este, de Night Shyamalan. Vamos a escuchar nuestra canción de despedida, de Malditos Bastardos también. Y nada, pues muchísimas gracias por escucharnos. Si nos dejamos algo interesantísimo que decir, probablemente el próximo día retomaremos con alguna cosita para... Haremos algún apunte al Incidente, por si acaso se te ha quedado algo en el tintero.
No, yo creo que tampoco...
¿No? Bueno, sin más, tampoco es una película que lleve mucho más. Muchísimas gracias, Sol Herrera al sonido, Javier Talavante a la locución.
A ti, gracias.
Y aquí Eduardo San José, en Descubriendo el Séptimo Arte, para Radio San Gabriel. Hasta el próximo día. Muchas gracias.